8 de la tarde, sigue el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, el enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Buenas tardes, si se incorporan a esta hora o bien si llevan con nosotros desde las 7 de la tarde, Deporte Mediante, es lunes, es 12 de agosto y antes de seguir con otros asuntos de índole política, entre otros, tenemos que hablarles de una última hora de nuevo desafortunada. Si hace un par de horas les hablábamos como última hora, como un suceso de esta tarde, el golpe de calor que ha acabado con un hombre, con un varón de 44 años, esta vez les tenemos que hablar del estado muy grave que tiene un hombre de 50 años que ha sido hospitalizado tras sufrir quemaduras de segundo y tercer grado en el 90% del cuerpo producidas, según ha asegurado, de manera accidental en Madrid. Así que, por supuesto, pronta recuperación dentro del pronóstico grave, el estado grave que, como les decimos, cuentan los servicios de emergencia que padece esta persona de 50 años. Al margen de todo ello, hoy es un día en el que estamos peor que antes del procés. Esto es lo que ha dicho Alberto Núñez Feijóo, porque los independentistas antes mandaban en Cataluña y ahora lo hacen en toda España. Palabras, como digo, del líder del Partido Popular. A la inversa, del todo a la parte, va en el mensaje que le dirige al nuevo presidente de la Generalitat Catalana.
Señor Illa, al que le deseo suerte, es evidente que es presidente del gobierno porque ha aceptado un programa independentista. Y esto es muy peligroso, no solamente para el conjunto de España, sino también para Cataluña en concreto.
Hoy toma de posesión de los 16 consejeros con aroma de Esquerra, incluso de Convergencia, para los primeros al premio de la Consellería Lingüística, una defensa del catalán, no un ataque contra nadie. Eso dice Salvador Illa.
I que subratlla la importància de la defensa de la llengua catalana com a columna vertebral de Catalunya. No és la defensa de la llengua catalana un atac contra ningú, és la defensa de la columna vertebral de la nació catalana.
Claro, pero cuando se habla de defensa, lo que se traslada a la población es un mensaje de que hay una réplica a los ataques, cuando la lengua catalana no sufre ataque alguno, pese a quien le pese. No sufre ataque alguno. Más bien lo contrario. Padece una discriminación positiva que ha llegado a cercenar la herencia cultural e idiomática de algunos catalanes, como hemos podido comprobar recientemente con los jugadores de la selección olímpica de fútbol, con Arnau Tenas o con Pau Cubarsí. Ambos han reconocido que apenas han utilizado el castellano en toda su vida. Que apenas han utilizado el castellano, la segunda lengua más hablada del mundo, y que se les complica soberanamente cuando lo intentan. Y cuando están nerviosos, como las entrevistas postpartido, todavía más. Se les atropellan las palabras, se les atropellan los tiempos verbales. Volviendo a nuestros representantes, todo esto era en cuanto al nuevo gobierno catalán, pero ¿qué hay del tocata y fuga de Puigdemont? Algo nuevo y algo viejo hay. Lo nuevo, que el gobierno ha hablado por fin. Lo ha hecho a través del ministro de Transportes, Óscar Puente.
Puigdemont ha protagonizado esa performance de aparición y desaparición.
Porque se habla del Estado, pero es que el Estado lo único que tiene en este momento en Cataluña es el control de fronteras y, por tanto, los desplazamientos entre fronteras, entre Francia y España, son desplazamientos completamente libres. Controlar la entrada de una persona en España a través de la Guardia Civil pues era muy, muy complicado.
Lo viejo ya lo ven, lo que ha dicho, que no es culpa del Ministerio de Interior, sí de los Mossos y del propio prófugo. Esto de echar balones fuera es un arte, Puente lo domina, también en el asunto de los trenes, también en el asunto de cercanías. En Madrid, averías y demoras este fin de semana, esta mañana también, pero claro, la culpa es de la desinversión pasada, dice Puente, no de la gestión actual. Replica Carlos Novillo, consejero de Interior de la Comunidad de Madrid.
Porque cada vez que se hace una obra, pues esa obra tiene incidencias. La obra de Chamartín ha tenido incidencias en catenaria. Se nos ha caído la tensión un montón de veces. Cuando eso sucede, se paran los trenes. Cuando se paran los trenes, se llena la estación y se producen las imágenes que hemos visto, ¿no? Por tanto, es evidente que estamos recuperando el tiempo de desinversión que hemos vivido durante casi una década, ¿no?
Se están produciendo incendios donde puede tener unas consecuencias en la vida de las personas y también estamos analizando incidentes que quizá hayan pasado desapercibidos, pero que hemos tenido este verano, que han generado incendios forestales, ¿no?, en determinadas vías, y eso siempre es por un mal mantenimiento de esos trenes, de esos frenos, y podríamos haber tenido un disgusto medioambiental muy importante.
8 y casi 5 minutos de la tarde y más noticias en este lunes 12 de agosto que repasamos en titulares con Luis Mínguez. Otro fallecido por golpe de calor en Madrid.
Un hombre de 44 años que ha sido encontrado en el Parque de la Cuña Verde, en la calle Concejal Francisco José Jiménez Martín, en el barrio de Laguna. Padecía patologías previas, estaba semi-inconsciente y con una temperatura superior a los 41 grados y había entrado en parada cardiorrespiratoria que los sanitarios no pudieron revertir.
La Comunidad de Madrid albergará la primera planta española de hidrógeno a partir de agua regenerada.
Está en Pinto, en Arroyo Culebro, y se alimentará a partir de las placas solares instaladas en la estación depuradora y de la cogeneración de biogás procedente del aprovechamiento de residuos. A partir del agua regenerada podrá producir diariamente unos 400 kilos de hidrógeno con los que un vehículo propulsado por este material podría recorrer 40.000 kilómetros.
Pinto y Leganés celebran sus fiestas patronales.
Por hablar solo de grandes municipios madrileños, aún hay tiempo para ir a ver esta noche al grupo de rumba catalana La Pegatina en Pinto, donde en los próximos días estarán también Café Quijano y Carlos Baute. Mañana comienzan las de Leganés con los conciertos gratuitos de artistas como Soleá Morente y Fórmula Quinta.
Y en curso otras como la de Serranillos del Valle, con Coti y los Rebeldes. Este fin de semana se investiga un posible nuevo asesinato machista.
En Valladolid, una mujer de 49 años ha aparecido muerta después de que los bomberos fueran requeridos para sofocar un incendio en el barrio de Pajarillos. El cadáver estaba parcialmente quemado y tenía signos evidentes de violencia ajena al incendio. La policía confía en detener pronto al presunto responsable.
El récord de pasajeros en los aeropuertos españoles.
De enero a julio completo, 176 millones de pasajeros y 1,5 millones de movimientos de aeronaves contando las de carga. Solo en julio, AENA recibió 32 millones de pasajeros, un 7% más que en el mismo mes del pasado año. El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas registró el mayor movimiento.
Y decenas de miles de evacuados en Grecia por el incendio que ya se acerca a Atenas.
Ya son 50.000 evacuados, de hecho, con 10.000 hectáreas quemadas. Se declaró en la tarde de ayer y se propaga descontrolado y con rapidez. Las llamas presentan un frente de más de 40 kilómetros y más de 700 bomberos y una treintena de medios aéreos tratan de aplacarlo.
¿Qué le hemos preguntado a los oyentes, María Rabanal?
Pues como todo lo bueno, los Juegos Olímpicos terminaron el pasado domingo y como cada 4 años nos han dejado grandes momentos. El regreso de Simone Biles, la dupla galáctica de Nadal y Carlos Alcaraz o Josip Dudek, el tirador turco que ganó la medalla de plata con la mano en el bolsillo. A la delegación española les ha ido bien, ganando un total de 18 medallas, una más que en los Juegos Olímpicos de Tokio y Río. Así que hemos lanzado la pregunta a los oyentes, ¿cuál ha sido su medalla favorita? Y por el contrario, ¿cuál ha sido la sorpresa de que no se consiguiera? A Carlos le dolió mucho la lesión de Carolina Marín, ya que creía que la medalla de bádminton estaba conseguida. Y a Daniela la carrera de María Pérez y Álvaro Martín le pareció espectacular. Para responder, recuerden seguirnos a través de X en el Enfoque OM y mandarnos audio a través del número de teléfono 628 11 23 96. 628 11 23 96.
A todos nos dolió, sin duda, la lesión de Carolina Marín y menos mal que el turco ganó la medalla, porque si hubiera sido diploma, para poner su nombre. 8 y 8 minutos de la tarde, información de servicio. Este nombre es más sencillo y todavía más pegadizo. Elena Miñambres, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús. No es tan sencillo el apellido, ¿eh? Hay gente que me llama de todo tipo de cosas.
A mí, que tenga el apellido, la ñ, me encanta. O sea, ya se sabe dónde vienes,
sí,
y además,
sí.
Apellido patrio, me encanta, me parece precioso. Diploma olímpico mínimo.
Venga, vamos.
Elena, pronóstico del tiempo.
¿Has mirado por la ventana? ¿Qué tenemos hoy?
Estoy mirando lo que me deja el sol.
Pues eso, hoy tenemos mucho sol, pero también están creciendo algunas nubes de evolución. Si han salido a la calle, evidentemente se habrán dado cuenta de que el calor ha apretado. Venimos anunciando que vamos a encontrar un alivio térmico, pero hoy hemos llegado a 38 grados en numerosas localidades madrileñas, Aranjuez, Arganda del Rey. Bueno, la verdad que aquí en Madrid, en la zona del Retiro, nos hemos quedado en 37 grados hasta las 9 de la noche. Estamos con ese aviso amarillo por calor, pero a partir de mañana se desactivan los avisos. Tenemos buenas noticias. yo me incluyo dentro, para los que no nos gustan mucho los 40 grados. Así que vamos a acercarnos mañana a los 33, que está muy bien. Amaneceremos con 22, 23 y esa va a ser la tendencia, que le vamos a ir quitando grados tanto de día como de noche a las al termómetro. Eso quiere decir que entre el miércoles y el jueves veremos máximas de 32 y atención, que la buena noticia es que dormiremos mucho mejor porque nos vamos a quedar entre los 18 y 19 grados. Así que esta semana un poquito de alivio térmico de cara a la recta final. Volverían a remontar un poquito más, que seguimos en agosto, así que paciencia.
Paciencia y mira, siempre llega la tregua, ¿eh? Que parece que nunca llega, pues siempre llega la tregua. Gracias, Elena. Tráfico. ¿Qué tal se circula a esta hora por las carreteras de la región? DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En este momento os van a encontrar tráfico lento en dos tramos de la M50, a su paso por Móstoles y Alcorcón y también en el entorno de Fuenlabrada y Leganés, todo ello en dirección a la carretera de Extremadura, dirección A5. Al margen de esta incidencia, en el resto de carreteras de toda la comunidad se circula con normalidad. Todas las entradas y las salidas de la capital están totalmente despejadas.
8 y 10 minutos cada día, de lunes a viernes, en esta sintonía en Onda Madrid. Madrid trabaja y hasta ahora en El Enfoque.
El tablón de Madrid trabaja.
Oposiciones para 164 plazas de orientadores laborales en la Comunidad de Madrid. Del total de plazas, 11 se reservan para aquellos que presenten el certificado de discapacidad, igual o superior al 33%. Es necesario estar en posesión de algún título universitario o equivalente para poder presentarse. El sistema de selección será el de oposición. El plazo está abierto hasta el 4 de septiembre. Trabajo para oficiales de primera de conservación de carreteras. Para acceder a esta oferta es imprescindible estar en posesión del carné de conducir tipo C, del graduado de la ESO y del certificado de prevención de riesgos laborales en construcción específica. Además, valoran los conocimientos en oficios como albañilería, fontanería, electricidad y demás. Ofrecen un contrato indefinido y un salario según convenio más pluses. Y terminamos con una oferta para albañiles. Hay una oportunidad en una empresa de construcción que precisa de personal albañil oficial de primera para obra civil. Necesitan una persona que cuente con al menos 12 meses de experiencia previa y que esté en posesión del certificado de prevención de riesgos laborales de albañilería de 20 horas. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario de 1.900 euros brutos al mes.
Todas las ofertas de empleo en Madrid trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
Toca parar, templar y mandar. El turno de Félix Madero.
SUS lee una encuesta según la cual en 20 días, que en el mundo califican de negros, el PSOE ha perdido 4 escaños. La culpa es del caso Begoña Gómez, la mujer de Sánchez, y la soberanía fiscal catalana urdida por Esquerra Republicana, afectada por un pastueño partido socialista que no siente ni padece más allá de los pellizcos de monja de Emiliano García Page. Todo se hace, como decía el añorado Miguel Ángel Gonzalo, con agostidad y alevosía, y ante una España anestesiada en la que parece dar igual 8 que 20. Suelen asegurar los historiadores que España ha sido una nación fácil de gobernar hasta que termina hartándose y entonces revienta. Miren, yo no lo creo, o al menos no lo creo en este momento. Es difícil esperar una reacción de la ciudadanía, esa que descansa y toma el sol plácidamente en la playa estos días, que sabe que le están metiendo la mano en el bolsillo donde lleva la cartera, pero no se inmuta, ni siquiera levanta la mano. Vamos a un Estado confederal, pero parece que eso debe preocuparnos poco cuando el presidente sigue gobernando a base de delirios políticos con verdadera tranquilidad. Si pretenden cambiar la forma del Estado y, por extensión, crear un territorio que no sé cómo llamar en este momento ya, país, Estado, España, un territorio en el que habrá ciudadanos de primera, los catalanes, de segunda, vascos y navarros, y parias, o sea, castellanos, andaluces, canarios, extremeños, riojanos, gallegos, en fin. Si pretenden tocar los cimientos en los que descansa nuestra convivencia, y puesto que lo que está haciendo el gobierno no estaba anunciado o comprometido en un programa electoral, ¿por qué no nos consultan? ¿Por qué no piden nuestra opinión? Claro, puede ser que después de una consulta, tan deseada como imposible, se confirmen los delirios de Pedro Sánchez al frente de un partido lleno de asalariados. Pero miren, ese será otro problema. Si después de consultados decidimos suicidarnos como país, nos suicidamos. Y haremos bueno el dicho de que si hay que ir al infierno, vayamos, pero que dejen de joder y de meter miedo. Y en cuanto a las encuestas que nos hablan del desgaste del PSOE y la popularidad de Sánchez, mi consejo es que les hagan el caso justo, poco. Sobre todo porque hoy es hoy, y el día que votemos será el día que votemos y nadie sabe cuándo. Serán distintos, y para suerte del que manda, el olvido ya habrá hecho su trabajo entre nosotros. Sí, todo muy español, querido oyente del Enfoque. Y también muy triste.
Ocho y cuarto enseguida. Analizamos la política y la actualidad con ayuda de Libertad Martínez y Gaby Sanz. Antes, Cultura con María Rabanal.
Llega la agenda cultural del Enfoque. El edificio Sabatini acoge hasta el 2 de septiembre una exposición de las cinco décadas de trabajo del artista Eva Lotz. Aunque nacida en Austria, se ha desarrollado principalmente en España, siendo un artista fundamental del arte contemporáneo. Pinturas, esculturas e instalaciones o vídeos se alternan con series de dibujos que constituyen una suerte de escritura paralela que funciona como un verdadero diario de la vida del artista. Y en los veranos de la villa, el Parque del Retiro se convertirá en el escenario del proyecto artístico Masayume, del colectivo japonés ME. Una enorme cabeza flotante recorrerá diversos distritos de la capital, como Usera, Puente de Vallecas o Moncloa Aravaca. Un rostro anónimo que reflexiona sobre la existencia humana y que es el sueño de los 12 años del artista Uruke Hokin. Seguimos con los veranos de la villa con los enredos de Escapín. Este clásico de Molière se podrá disfrutar los días 14 y 15 en el Instituto San Isidro, el más antiguo de todo el país. De la mano de la compañía Morboria Teatro, esta falsa de golpe de efectos a la manera de la comedia italiana, cuenta los tejemanejes de Escapín para que los padres de su amo Leandro no descubran que él y su hermano Octavio se han casado sin su permiso. Esta noche es la mejor noche para observar las Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo. Hasta 200 meteoros se podrán observar por hora, especialmente entre las 12 y la 1 de la madrugada. Para observarlas se recomienda un lugar alejado de la contaminación lumínica y colocarse en posición noroeste, buscando la constelación de Perseo, de donde sale el nombre. Y si no quieren dormirse sin ver las estrellas, pueden hacer tiempo en las fiestas de San Lorenzo, que toman el relevo de las finalizadas fiestas de San Cayetano. Tras la carrera de gigantes y boludos de esta tarde, en la Plaza Arturo Barea habrá DJ desde las 9:30 y a las 11, actuación estelar de La Ganga Calé, con quien cerramos la agenda de hoy. Vivir deprisa, disfrutarlo lento y que improvisar
cuente como alimento. Engáñame con algún argumento. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este miércoles arranca la temporada en el partido de la onda y lo hace con la opción del primer título para el Real Madrid. Desde las 8:30, final de la Supercopa de Europa ante el Atalanta. Arranca la etapa Kylian Mbappé. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid,
101.3 y 106 FM.
Y casi 20 minutos de la tarde, 40 por delante para analizar la actualidad política, que ya poco a poco sí que empieza a oler a verano, pero entenderán que todo no termina con lo ocurrido la semana pasada. Es más, ahora toca analizar todo lo que ha ocurrido la semana pasada, digerirlo y ver sobre todo consecuencias, tanto en el presente como futuras. ¿Qué se espera de lo que ha ocurrido en Cataluña? ¿Qué se espera de lo que ha ocurrido con Carles Puigdemont, con el gobierno que ha formado Salvador Illa? Bueno, pues hay varias preguntas todavía. Lo bueno es que contamos a dos de los mejores para responderlas. Libertad Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Gabriel Sanz, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jesús?
Yo creo
Gabriel
que cansado Sanz, como...
Gabriel, Gabi y yo somos... unos oráculos magníficos, que lo sepas.
Sí, pues oye, si acertáis de verdad con la política...
Tenemos un ojo...
Si acertáis con la política española, ya vamos.
Un ojo clínico.
Sí.
¡Vamos! Lo nuestro es de nota.
Que me decíais que cómo estoy. Oye, cansados, sí. ¿No? No cansados de lo que está ocurriendo, ¿eh? No, en el sentido literal, no hablo metafóricamente. O sea, no cesa la política. Si no es nacional, es regional... que por ende, en los tiempos que vivimos, es nacional también. Con lo cual, esto no para. Lo último, los consejeros. Vamos a empezar por ahí, si os parece. El equipo de Salvador Illa, sorpresas, Gaby, lo esperado.
Bueno, yo sabía que él iba a hacer algún guiño al mundo nacionalista, porque el Partido Socialista de Cataluña tiene, desde hace varias décadas ya, un inconfundible aroma al nacionalismo catalán, que tiene poco que ver incluso con lo que es el PSE en el País Vasco, ¿no? Que es un partido más, por decir así, constitucionalista clásico, ¿no? También fruto de lo que tuvieron que vivir y pasar allí con el terrorismo. Claro. El Partido Socialista de Cataluña lleva muchas décadas comprando mercancía averiada, mercancía ideológica, digo, comprando el marco y el relato independentista, ¿no? Y eso hace que Salvador Illa pues haya nombrado un conseller de exteriores, por ejemplo, a Jaume Duch, que es un tipo que particularmente yo tengo muy buena opinión de él, fue director de comunicación del Parlamento Europeo durante muchos años, un tipo muy agradable, un tipo inteligente, un tipo que no es nada independentista. Lo que ocurre que, claro, tiene que llenar el cargo. Si te nombran conseller de exteriores, pues tendrás que hacer política exterior catalana. No vas a hacer política de Fórmula 1, ¿no?
Pues,
yo creo que esta es la historia. Y luego, pues me imagino que ella ha hecho cuarto y mitad de canto al feminismo, por decir así. Una vuelta, digamos, a los Mossos de Escuadra, donde va a tener que hacer una limpia importantísima con Trapero. Al frente, Nuria Parlón. Y luego, bueno, lo del conseller de empresa, que es alguien muy cercano a Junts, que hablaba de presos y exiliados políticos. Y luego Ramón Espadaler, que es el fruto de la integración de la vieja Unión Democrática en el PSC. Bueno, ha hecho encaje de bolillos. Yo creo que, aún así, y ya ha hecho un gobierno... dicen técnico, yo creo que es bastante político, pero podemos mirar el gobierno, pero el gobierno yo creo que en términos de análisis dura poco, porque aquí lo importante es qué legislatura tenemos por delante.
Exacto.
Y ya tiene 40 diputados de 135, con lo cual no puede hacer nada sin el permiso de Esquerra Republicana de Cataluña. Veremos si le aprueba el presupuesto o si no, veremos qué ocurre con el señor Puigdemont y cuál va a ser su influencia en la política catalana, que por lo que pudimos ver el viernes, yo creo que entre risas antes Libertad se refería a eso, porque Libertad y yo pronosticamos normalidad, que entramos en la normalidad, sí, institucional, y la normalidad institucional creo que duró entre 15 y 20 minutos, ¿no? No sé, yo de lo que dije el viernes en esa sesión, el viernes o el jueves, ya ni me acuerdo cuándo era Libertad, yo lo único que me ratifico es en que la política española ha importado lo peor de la política catalana, lo peor del procesismo, es decir, la calle como actor político más, la emocionalidad, la ruptura de las reglas del juego, el llevarlo todo al límite, sin límites, y eso es malo para la política española y yo creo que también para la política catalana. Lo positivo, Jesús, y que ya me quedo,
sí,
es que tenemos al frente de la Generalitat por primera vez en 10 años a una persona como Salvador Illa, que no me parece a mí que vaya a hacer ninguna iniciativa independentista. Otra cosa es que pueda gobernar, que tengo serias dudas.
Claro, sí, o gobiernas haciendo ese tipo de guiños con matices independentistas o a lo mejor te estancas y no avanzas por, sí, por los propios números que aportabas y por la algoritmia. Libertad.
Sí, yo comparto mucho de lo que dice Gaby. Es que, en fin, llevamos una semana, Gaby y yo, que no sé si es bueno que coincidamos, porque, en fin, pero yo comparto mucho de lo que dice Gaby. A ver, y ya no es un descerebrado, no es alguien que al que se le pueda tener hoy por hoy, que te lleve a ningún abismo estrepitoso, ¿no? Entonces yo creo que él ha hecho un gobierno, fijaros, yo hablaba con un amigo esta mañana, disculparme porque ya no sé en qué día vivo, que me decía, ha picoteado en todas las partes que puede picotear para hacer menos solitario el camino del PSC. Y por lo tanto, aparentemente un gobierno inteligente, teniendo en cuenta de dónde sale y teniendo en cuenta lo que le está pasando a su alrededor, que es decir, lo del otro día, sinceramente, es decir, el bochorno al cual se le ha sometido a él en nombre del gobierno de España, es decir, porque la patada en el culo ha sido la patada en el culo a Illa, a todos los españoles, ¿no? Yo creo que, bueno, pues yo me voy a quedar con lo que dice mi amigo, que es optimista. Le pasa un poco como a Gaby, que es optimista. Y vamos a dejarles andar, porque efectivamente, aún lo del conseller este de exteriores, que, bueno, que en fin, no sé muy bien por qué necesita una comunidad autónoma un conseller de exteriores, pero bueno, dicho esto, a pesar de eso, yo creo que, en fin, podríamos pensar que quizás nos ayuden a entrar en normalidad. Ahora bien, no hay normalidad después de lo que ha pasado, ¿no? Porque es que, en fin, dejar ir al tipo este, al Puigdemont, dejar que vuelva y que se ría de todos nosotros, pues hombre, yo me siento muy insultada, ¿eh? Porque yo sinceramente no me lo podía creer.
Ahora enseguida, bueno, déjame libertad, ahora enseguida vamos con, sí, lo del prófugo, porque por finiquitar y, sí, por redondear, que efectivamente, como bien habéis dicho, esto, ya sabéis, hay que romper el hielo con algo y fijaos qué tema elijo, ¿no? Pues el equipo de Illa. Pero hay algo que me llama la atención de lo que habéis dicho ambos, que es el posible papel de Esquerra Republicana de cara, pues, a futuras acciones legislativas dentro del Parlamento catalán y demás. ¿Es suficiente, Gaby, con el caramelo Ávila, con esto de la Consejería de Política Lingüística y demás?
No, por supuesto que no. No, vamos a ver. La investidura de Illa no es que esté cogida con pinzas, ¿no? Como diría Libertad. Es que el relato, que es el papel del pacto PSC-Esquerra en el que está basada, es una ficción, es un delirio.
Sí.
O sea, el Estado español, en su más amplio concepto, no digo el Partido Popular, ni las comunidades del Partido Popular, estoy pensando en Paje, en Lambán, en Tudanca, en Barbón, en Asturias, no puede aceptar jamás eso. Mira, me he estado leyendo esta mañana, que he tenido tiempo porque estaba preparando unas cosas antes de irme, el informe de Ángel de la Fuente, que es el hombre de los, el profesor que más sabe de tema de financiación autonómica en España, de FEDEA, y es una primera aproximación, ¿no?, que hizo en cuanto se supo el acuerdo PSC-Esquerra. Son unos 8 o 10 folios, pero está muy muy bien enjaretada porque el hombre tiene mucho background y, bueno, lo hizo con bastante sentido. A ver, si se llevara a efecto ese pacto, que yo creo, insisto, que no se va a llevar, porque lo va a impedir, no ya el PP, el sentido común. Cataluña, que reclama todos los años un déficit fiscal de 22.000, se llevaría, calcula Ángel de la Fuente, entre 6.600 y 13.200 millones más cada año. Echémosle la vista a qué significa eso en términos de qué dejamos de recibir, no ya los madrileños, que somos de los que también somos paganos, como los catalanes o como los baleares, qué dejan de recibir en Extremadura, Andalucía, en Castilla y León, para médicos, hospitales, escuelas públicas, dependencia, etcétera. Y la pregunta que nos tenemos que hacer todos llegados a este punto es, ¿hay derecho que para que un catalán que gana lo mismo que yo, que tú, Jesús, o que Libertad, pague menos porque dice que está maltratado fiscalmente, el resto paguemos más? Claro. Yo digo que no. Claro. Yo digo que no. Claro. Porque al final se trata de esto. O recortamos servicios sociales en Madrid, en La Coruña, en Las Palmas de Gran Canaria, en El Hierro, en La Gomera, o ponemos más IRPF todos. Es que no hay otra fórmula. No hay otra fórmula.
Yo en este...
el dinero no nace en los árboles. Exacto. O sea que...
Yo en este punto siempre apunto lo mismo. Llegamos a un punto, además en las tertulias de varios días del Enfoque, de lunes a jueves, cuando tenemos Enfoque en horario normal, no veraniego, se ve claramente, se dilucida claramente, vamos a decir, la posición, la postura que apunta a una normalización, cierta normalización en Cataluña. Pues ahora, como decías, Gaby, lo positivo, ¿no?, por rescatar algo, pues oye, Salvador Illa, un perfil más moderado, un perfil no independentista, no es un tripartito que dependes de, aunque en realidad dependes de. Pero en cualquier caso, ¿a qué precio? Claro, por un lado está la postura de se ha conseguido esto y ya se ha normalizado y el independentismo se apaga, etcétera, etcétera. Y por otra parte está... Ya, pero ¿a qué precio? ¿Y hasta cuándo dura el apagón?
A ver, yo añado y con esto le dejo a Libertad. Sí. Yo es que creo que al final no va a salir y que todo esto es una inmensa milonga.
Ya.
Montada única y exclusivamente para justificar el sí de Esquerra, que luego cuando se hará el ofendido como el comisario Renoir en Casablanca diciendo, uy, aquí se juega, uy, que me han engañado. Y te sabías que te estaban engañando, porque es que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, en la oposición del resto de España es tan unánime que yo no sé cómo Pedro Sánchez podría hacer esto. Y tiendo a pensar que como nadie en política se suicida, esto es todo, como diría Hitchcock, un mancuffing inmenso, vamos.
Sí, yo estoy de acuerdo, pero con un añadido, Gaby, que yo creo que ya lo hemos hablado en alguna de las tertulias, es que hay una parte de los socios de Sumar, por ejemplo, que no pueden votar eso.
Bueno, pues,
no lo pueden votar, no lo pueden votar porque, a no ser que se lleven algo a cambio, es decir, Compromís no puede aceptar eso si no arranca un cacho para Valencia, pero tiene aquí la contradicción. ¿Lo arranca para quién? ¿Se claro. va a unir al discurso del presidente de la Generalitat Valenciana para reivindicar para Valencia que toda la vida han dicho que son los grandes maltratados una parte? Yo lo dudo. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con Gaby. Es decir, es que es muy, muy, muy difícil. Y yo estoy de acuerdo con que ese acuerdo se hizo sabiendo que ese acuerdo no se podía cumplir. Y por lo tanto era una excusa para el sí. Luego, efectivamente, serán los constreñidos, serán los mártires de la tierra, dirán, me han engañado y aquí tienes ahí ya y tal, no sé qué. Pero ahora sí que tienen otro problema. Una, ellos ahora no están en disposición, es que no pueden romper ese acuerdo de gobierno, porque Esquerra es que se quedaría mucho peor que mal. Mira que está muy mal dicho, yo critico a mis nietos cuando dicen estas palabras, ¿no? Lo del mucho peor. Pero es que Esquerra está muy maniatada, muy maniatada. Por lo tanto, yo creo que ahí es donde Sánchez lo tiene mejor. Donde Sánchez lo tiene peor es, primero, cómo nos va a explicar a todos, más allá de decirnos que dejemos de hacer ruido, ¿no? Porque ahí nos ha metido a todos, no solamente al Partido Popular. Dejemos de hacer ruido, o sea, a todos los que nos ha parecido bochornoso lo que está pasando en este país, pues resulta que somos muy malos y estamos contra el gobierno.
Pues yo creo que...
Pero a Sánchez lo que tiene muy mal es cómo va a sacar los próximos presupuestos. Porque necesita los 7 votos.
Yo creo que el cálculo que han hecho todos, empezando por la Moncloa, es, bueno, en el acuerdo lo que se dice es que esto de la financiación autonómica se implementará en el 25. Largo me lo fiáis,
eso.
Y antes hablamos de presupuestos y tal. El problema es que el debate ha adquirido tal velocidad de crucero, y ya se están cargando el PP y Feijóo, que ha vuelto de la baja que tenía por la lesión ocular, de que alcance velocidad de crucero, que yo creo que este asunto va a estar, va a ser el elefante en la habitación los próximos meses. Porque, claro, por mucho que Illa quiera soslayarlo en el inicio de la legislatura, por mucho que Esquerra mire para otro lado, por mucho que Sánchez diga, bueno, pues igualdad y tal, claro, aquí todo el mundo quiere explicaciones. Porque es que como el gobierno todavía no ha dicho que no, ni ha convocado el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ya se ha encargado Feijóo de convocar por la puerta de atrás a la Comisión General de las Comunidades Autónomas para que se retraten todos, incluidos Barbón y Paje, los socialistas Barbón y Paje, va a convocar a sus presidentes, se va a montar el follón correspondiente, en fin, yo no sé si el PSOE es consciente de los pelos en la gatera que se está dejando. No hablo ya en el hecho de que vaya a haber un sistema privilegiado para Cataluña, sino con el solo debate. Mira, hoy había un tuit,
sí,
Jesús,
sí,
que era...
Que hace más daño a veces ese debate, efectivamente, que luego las consecuencias
mira,
reales.
Mira, ver un tuit hoy de Feijóo, proclamando a los cuatro vientos, en su vuelta después de la baja, el PP es el partido de la igualdad, vamos a defender la igualdad ante todos los españoles, frente a un PSOE que está defendiendo un privilegio para un territorio rico en concreto, eso... Para cualquier partido, pero más para uno de izquierdas, es letal. Es que tiene que ser letal, porque tú puedes ser muy fanático de Pedro Sánchez, muy del PSOE, un tío de izquierdas, un tío del PSOE de toda la vida, un tío que el PP no le gusta nada, que dice el PP la Gürtel, en fin, mil historias, ¿no? Ya sabes que en política va por ciclos.
Sí, sí.
Oye, pero tú no puedes decir amén hasta que se acabe la misa cuando te están diciendo... Oiga, usted, militante del PSOE, en Puerto Llano, va a tener que pagar más impuestos para que Cataluña pague menos. Un señor que gane lo mismo que usted. Oiga, perdón, ¿no? Perdón, sí, será, si me será si me dejo, ¿no? O sea, claro. Es que esta es la historia.
Y veremos también los efectos del debate, ya no solo externo, sino de puertas para adentro. Que al final es verdad que hemos visto más veces voces díscolas dentro de los varones, especialmente la de Emiliano García Paje. Pero aquí hemos topado, que lo decía yo la semana pasada, aquí hemos topado con los dineros. Y cuando topas con los dineros de la gente, te ves en una tesitura importante, porque a la gente ya no le puedes convencer tan fácilmente de otros privilegios o cosas como cuando se trata del dinero. Como cuando en el dinero, el señor Paje le dirá a un castellano manchego, ¿no? Esto sí o no, esto a favor o en contra, esto a mí no me vale ya.
O sea, tú hablando con Paje o hablando con. Claro, hablando con Plaje, hablando con Barbón, hablando con sus entornos, hablando con Tudanca, que no gobierna, pero está en Castilla y León, hablando con Gallardo el Extremeño, hablando con Juan Lobato, hombre, vamos a decirlo aquí.
Sí, sí, sí.
Oye,
ya lo dijo él al día siguiente.
Son conscientes de que esto les entierra.
Sí.
Pero
totalmente.
Pero vamos a ver, ¿cuándo le va a ganar Juan Espada las elecciones a Moreno Bonilla en este escenario? ¿Cuándo se las va a ganar Juan Lobato a Isabel Díaz Ayuso? Es imposible. O sea, en cuanto Isabel Díaz Ayuso suba la bandera, yo también quiero concierto porque los madrileños no tenemos por qué pagar más que los catalanes. Oye, pero ¿quién te quita esa? Bueno, y Mónica García más Madrid, ¿quién te quita esa bandera? Claro. Es que es imposible.
Claro. Enseguida claro, es que... vamos con el asunto favorito de Libertad Martínez y también que ha estado en boca de todos, aunque muchos han empeñado en decir que no es importante, que no tiene importancia, que, como bien decías, Libertad es ruido, pero el caso es que, no sé vosotros, pero chicos, todo el que me conoce, que sabe que trabajo en el ámbito mediático, me ha hablado de lo mismo, el tocata y fuga de Puigdemont, en un minuto en el enfoque en Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Y tú? ¿Qué haces en las noches de verano?
Pues mire usted, en las noches de verano pasa mucho calor, abanicarme, tomarme un gazpacho fresquito y a veces quedarme en casa, pues si no tengo plan.
Pues desde la radio te compartimos los mejores recuerdos musicales para viajar a los veranos de tu vida.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Abrimos de lunes a jueves a partir de las 10 de la noche.
8 y 39 minutos casi de la tarde. Estamos en Tertulia Política, en análisis de la actualidad con Libertad Martínez y con Gabriel Sanz. Ponía sobre la mesa el asunto de Puigdemont, el retorno y la vuelta, la huida, el tocata y fuga. Que decía que a mí me lo comentan y no me lo comentan por aquello del chascarrillo, me lo comentan por la imagen, por el prestigio, por el posible daño, tanto dentro, de cara a la justicia y a las autoridades, como fuera de nuestras fronteras. Hoy ha dicho Óscar Puente, ya voy contigo, Libertad, que la culpa es de los Mossos y que ellos no pueden apostar ahí a la Guardia Civil de la frontera entre Francia y España, que es donde tienen el control, no pueden apostar ahí a los guardias eternamente para vigilar que no entre una persona. ¿Qué opinas, Libertad?
Pues que mienten como bellacos, que y miente como bellacos Carponte. Aparte de ser un hombre agraciado, es un hombre con un verbo fácil y sobre todo falso. Es decir, el otro día, y fue el día 8, en Buenos Días Madrid de Onda Madrid, lo decíamos Gaby y yo. hay que decir que a Jauregui hay que decirle perdón.
Sí.
Perdón, sí, tenía sí. Razón y nos hemos y nos seguimos y efectivamente nosotros cerramos vamos totalmente. Es decir, nos han tomado el pelo. No nos ha tomado el pelo Puigdemont, porque Puigdemont probablemente esto ya lo tenía pensado. Nos han tomado el pelo los que tenían que cumplir con la mínima decencia para todos los ciudadanos de este país. Entonces, nos han tomado el pelo, no lo han detenido porque no le han dado la gana, nos han hecho una performance pactada entre todos, porque si no, porque no es creíble que en la que lo que dice Óscar Puente es que no es verdad, lo mires por donde lo mires. Es decir, estaba en el centro de Barcelona, hizo un meeting en el Parque de la Ciudadela. Perdonadme, es decir, da igual, no, se pueden vestir de lagarterana.
Más que eso, Libertad.
Sí, más.
No, vamos a ver, es que tú estás constriñéndolo a lo que vivimos el jueves entre las 9 de la mañana.
Sí.
Es que Turull dijo que llevaba desde el martes en Barcelona.
Sí, que por cierto, ahora que le mencionáis, Jauregui lo dijo. A ver cuándo viene Puigdemont, si es que no está aquí ya. Es que me lo recalcó.
Llevaba desde el martes, sí. Todo el miércoles en Barcelona. Sí. Estaba con Mossos de acompañamiento. Estaba con toda la claque de Junts. Por lo visto, me dicen, no sé si es verdad, estuvo comiendo en un restaurante. A la mañana siguiente en el barrio gótico se levantó. El barrio gótico, no estoy diciendo que le detuvieran allí con 10.000 enfervorecidos. No. En el barrio gótico que van dos señores de paisano y el señor Puigdemont, ¿está usted detenido? Buenas tardes. En fin, es todo ridículo. Y si ya se confirma que ese mismo jueves, horas después de que Libertad y yo metiéramos la pata, 12 horas después, al filo de las 11 de la noche, el señor Puigdemont abandonó España por la frontera de la Junquera, ante la mirada atónita, supongo, de policías y guardias civiles, oye, yo creo que tenemos un problema. Esto no se puede saldar con... esto es un meme, no es un meme.
Es que para
esto
mí es no algo escandaloso. Estoy con vosotros, estoy contigo, Gaby. Es que el otro día lo escuché y lo tuve que decir en antena. Digo, mirad, que más allá de... me da igual lo que hayan dicho los diarios internacionales. Algunos sabéis que ha hecho mucha mofa. Que detrás de la mofa, bien hecha, siempre hay realidades. O sea, la mofa se basa en la realidad. Entonces, a mí que Le Monde y que Wall Street Journal y que varios hagan mofa de lo que ha ocurrido aquí... es un puñetazo a la imagen.
Hombre,
de España,
pero es que vamos a ver, hay una cosa que no tenemos en cuenta porque aquí se perciben las cosas de forma diferente. A ver, los Mossos, la policía y la Guardia Civil, no sé si el CNI, estaban a las órdenes del juez Llarena. Es decir, estaban en función de policía judicial para detener a un fugitivo que durante 7 años ha burlado a la justicia española y que llevaba semanas diciendo voy a ir, correcto, el jueves estoy allí. Con lo cual, oiga, usted tiene que hacer labores de inteligencia, de información, estudiar, analizar cuál es el momento idóneo, si se le detiene antes, cuando decía yo, por las calles del casco medieval o gótico de Barcelona, o se le detiene después, en fin, todas estas... pero tú tienes que dar una explicación cabal de las cosas. O sea, el argumento del superintendente, que es que parece de coña, de porque se puso el semáforo en rojo no podíamos perseguirle, sí. Oye, es que ni el inspector Clouseau,
yo hablaba de la tía la semana pasada, que
todos tenemos amigos en Barcelona y que ese día, sobre todo los que nos dedicamos a esto de todas las maneras posibles, en el ámbito de la política, en el ámbito del periodismo, tenemos amigos, vamos, que estaban pendientes, que tal, que decían, a ver, que le han visto pasear, que le han visto claro. de chascarrillo, con los Mossos alrededor, con tal, que no lo han detenido porque no han querido, efectivamente, porque no han querido, pero el problema es que se han reído de nosotros. A mí ya, es decir, usted no lo detiene porque no quiere, y entonces da órdenes para que no se le detenga, pero usted no se puede reír de todos los ciudadanos.
Pero fíjate, es que Libertad,
eso,
sería un argumento...
Eso me parece tan asqueroso.
Sería un argumento que produciría muchísimo rechazo, por supuesto, pero provocaría menos sensación de inseguridad ya y de poca credibilidad en las autoridades que la que se está provocando. Me explico. Si nos dicen ayer... o anteayer, o nos dice hoy el señor Puente, que por fin ha hablado el gobierno por boca del ministro de Transportes, oigan, mire, que ya está, que esto estaba pactado, nos ha salido mal, hemos metido la pata con este pseudo pacto que hemos hecho con él para dejarle hablar y luego detenerle y demás, mire, nos puede molestar más o menos, pero por lo menos sabemos que no ha habido fallo, pero claro, cuando lo que te dicen es semáforo en rojo y no hemos podido pasar, fijaos qué sensación transmite a la ciudadanía de decir, pero cómo no se va a poder detener a una persona que ha dado fecha y hora y lugar, fecha, hora y lugar de cuando reaparecía en público.
Pero que
sí,
ha hecho un meeting.
Sí, sí. Y coño, que le han hecho un meeting y, ojo, que le ha puesto un atril el partido y ha pedido permiso al Ayuntamiento de Barcelona.
Totalmente.
Y dos pantallas.
Y dos pantallas. Pero si es que parecía Taylor Swift.
Es que, es verdad, es que,
ver,
y claro...
Que diga lo que diga Puente o que diga lo que diga quien quiera. Yo voy a repetir, Puente es un señor de mucho atractivo físico y verbal, como todos los españoles conocemos. O sea, que ya está bien, que deje que
yo,
se rían,
fíjate,
que se rían
cosa...
de Rita la cantadora, ¿vale? Pero bueno, ya está bien.
Ya.
Hay una
ya
cosa bien. Que no sé si han calibrado Libertad. Hay una cosa que... Yo no sé si está pactado o no. Yo tengo... No tengo claro, todo el mundo me dice, no, esto tiene que estar pactado. Yo tengo serias dudas de que haya nada pactado.
Pero porque
pactado.
La gente desearía que estuviera pactado.
A ver,
Gaby, es
yo
que
creo...
necesitan creer eso.
Pero a ver, mira, hablando con gente del PNV, que conocen al personaje porque les pilló todo el tema del 17 allí, estuvieron de mediadores para el gobierno de Rajoy, entre el gobierno de Rajoy y Puigdemont, te dicen que es un personaje que cuando llega a los momentos de máxima tensión, es un personaje que... Como es un activista, no es un político al uso, no es Tarradilla, no es un hombre de Estado, es un tipo que vete a saber por dónde sale, pues igual decidió sobre la marcha, estos no me detienen, me piro y salgo corriendo. Es que no lo sé. Entonces, la resultante es, como titular, y por eso el gobierno está haciendo lo que está haciendo, que es, yo creo, añadir, no sé si ridículo al ridículo, diciendo esto de que no, que esto no va con nosotros, que es de los Mossos, el titular hasta ahora es que el gobierno tiene que negociar los presupuestos con el delincuente fugado al que los Mossos buscan en los maleteros de los coches.
Así es.
Es que esta es la historia.
Sí,
entonces,
sí,
claro,
sí.
Eso, en términos de dignidad institucional, de país, de gobierno, de Moncloa, de... Oye, vamos a
es
ver.
Terrible.
¿Va a volver a ir Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE?
Va a volver a fotografiarse.
A negociar con el prófugo en Bruselas.
Sí, sí, sí.
Va a volver a negociar con el prófugo en Bruselas.
Hay un añadido. Ese señor ya no tiene inmunidad.
Bueno, claro, pero...
Si se activa
Pero es que todo es todo chusco, Libertad. Es todo chusco.
Sí, es todo muy chusco.
Muy chusco.
Y quería ir a caminar hacia lo que has... el melón que has abierto. Y ya para terminar, que enfilamos la recta final, Gaby, que es las posibles consecuencias políticas de todo lo que ha ocurrido. Porque, como bien has dicho... Se puede haber venido, se puede haber marchado. Pueden decir desde el gobierno, hablar de circo, hablar de performance, pero los siete siguen estando ahí.
Hombre, eso,
los siete siguen estando ahí.
Si no le votan los presupuestos, que veremos qué ocurre,
claro.
Que tendrán que volver a negociar en septiembre con él allí en Ginebra o en Waterloo o donde sea, no hay acuerdo. Ya le han tumbado el techo de gasto al gobierno y me imagino que ahora el Puigdemont, el Junts, están todos cabreados porque se sienten... bueno, en fin, es una... A ver, yo es que creo que el gran error del PSOE y del presidente, por encima de todo, es haber catalanizado España. En el peor de los sentidos. Es decir, llevar la calle, la emocionalidad, la imprevisibilidad como actores o características de la nueva política. O sea, estamos a expensas de lo que decida un señor que ha pasado la clandestinidad otra vez y que tenemos que ver si quiere que Pedro Sánchez siga en la Moncloa o no. Hombre, yo creo que por dignidad un gobierno, cualquier gobierno, el de Pedro Sánchez y cualquiera, no puede admitir eso mucho tiempo. No es una cuestión de que Pedro Sánchez sea resistente, que lo es, que ha resistido 6 años, que lo es, que tiene el mito, no sé qué, el resistente, el hombre que se sobrepuso incluso al intento de descabalgarlo de sus... Bueno, que lo descabalgaron los varones socialistas y tal. No, es que ahora estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de resistir ¿Para qué? Esa es la pregunta.
¿Y hacia dónde?
¿Y hacia dónde?
Porque además este hombre ya no tiene inmunidad. Con lo cual, una activación de la euroorden, que la puede hacer el juez Llarenas, una activación, lo pone en jaque. Y a ver qué hacen. Y por lo tanto, esto se alarga. Esto alarga el bochorno y sobre todo, mirad, yo estoy convencida que el Partido Popular, pues evidentemente, y lógico y normal, va a sacar mucha punta de todo esto y además tiene todo el camino, porque entre la financiación autonómica perdón, y esto tiene el camino, tiene el discurso hecho. Ahora, el problema es la respuesta que tiene Sánchez, porque si no hay presupuestos, que podrían haberlos, se pueden prorrogar los presupuestos, eso no es un drama. El drama es que no hay presupuestos, porque tienen que ir a negociar a casa del delincuente, del que una vez más, 7 años después, se ha vuelto a reír en nuestra cara, con permiso de las máximas autoridades del país. Con lo cual, esto pone en jaque muchas cosas, y luego, sobre todo, pone en jaque al Partido Socialista, que efectivamente en sus filas esto sí ha hecho mucho daño.
Cuando hablábamos el día 8 con Jauregui, Libertad y yo, hablábamos de que el tema de la financiación había hecho mucho daño. Puigdemont, esta burla, este escarnio
la puntilla
en el PSOE, o sea, hay gente del PSOE que le resulta insoportable.
Y además hay un problema. Puigdemont, no olvidemos que quien le ha resucitado, por los votos que él ha tenido en las urnas y que le han permitido esos 7 escaños para jugar con las matemáticas, pero quien le ha resucitado ha sido el gobierno de Pedro Sánchez. Y si le resucita Sánchez, claro, ¿ahora cómo te cargas a alguien que ha resucitado para que te mantenga en el poder sin que te retire el apoyo? Es que yo es algo que mantengo desde el principio y muchas veces, no muchas voces, pero muchas veces las mismas voces me han dicho, bueno, pero si estos al final tienen mucho que perder y poco que ganar, si quitan apoyo, si retan al gobierno y tal. Y yo cada vez lo voy viendo más al revés. O sea, cada vez,
Jesús, tiene
menos que perder ahora, Carles Puigdemont, y por eso se vuelve más peligroso.
Ahora tienen muy poquito que perder.
Claro.
Muy poquito que perder. Ahora solamente tienen que ganar. Con lo cual, la barbaridad es que quieran hacer, todo va en rédito y en favor de ellos.
Lo comparto completamente, porque es que cuando uno tiene poco que perder es cuando menos miedo tiene a dar pasos que te llevarían las manos a la cabeza.
Esto
fue una sorpresa para todos. Vamos.
Hay una cosa, Jesús, que el viernes tenía dos objetivos lo que hizo Puigdemont, al margen de la huida. Uno, tapar la investiduradilla, porque fue portada internacional
y ya
pasó desapercibido. Y dos, matar a Esquerra. Matar, quiero decir, enterrar a Esquerra. Sí. Los butifler, los traidores, los españolistas han investido al del 155 y no sé qué. Eso, en la parte del mundo independentista, sigue instalado. Y el mito del hombre resistente, el no surrender de Puigdemont, eso sigue instalado. Y en algún momento dado, Esquerra no va a poder compartir la institucionalidad con el PSC. Es decir, en el momento en que se sustancie la no seguir adelante o el no seguir adelante del concierto catalán, que en algún momento dado se tiene que sustanciar, porque si no se va a enfrentar Pedro Sánchez al resto de España, pues esto estallará por los aires. Y en ese momento ya no habrá un problema solo con los 7 diputados de Puigdemont, también los habrá con los de Esquerra, los que hay en Esquerra, con Gabriel Rufián, etcétera, porque, a ver, Rufián no puede estar aplaudiendo y diciendo amén hasta que se acabe la misa, lo mismo que hace Puigdemont.
Es
decir, lo que pasó el viernes, o el jueves, perdón, el día 8, de empeorar la situación procesal de Puigdemont, porque si ahora viniera, Llarena va a decretar prisión provisional seguro, porque ya ha vuelto a acreditar el riesgo de fuga, con lo cual ya te lo dicen todos los compañeros de tribunales. Ya solo cabe la posibilidad de que el Tribunal Constitucional desautorice al Supremo, pero estamos hablando de muchos meses vista. Largo me lo fiáis. De aquí a estos meses, la situación política, procesal de Puigdemont, los ridículos, el show, todo esto, yo creo que hace inviable cualquier legislatura que se precie.
Sí, absolutamente.
La
hace muy inviable, pues conociendo a Sánchez, que es como... Es de otra manera, es como Puigdemont, es decir, te puede sorprender en cualquier minuto. La hace muy inviable y sobre todo la hace muy invivible. Es que tiene que tener obligatoriamente María Jesús Montero, tienen que reunirse con las comunidades autónomas. Yo quiero ver a Mónica García reuniéndose con las comunidades autónomas, que por supuesto solo hablan de sanidad, ¿Y qué dice de esto? ¿Qué pasa con Madrid? Tú lo decías antes, Gaby. Es decir, pues yo levanto la mano, soy ciudadana madrileña, vivo en Madrid y yo también quiero lo mismo.
A ver, tú eres Isabel Díaz Ayuso, que tú eres Política Libertad, y dices sí. pleno de la Asamblea. A ver, señor Lobato, ¿usted qué opina? Ahí voy a pedir el concierto madrileño. ¿Usted qué opina?
Ahí está Lobato.
Y Lobato, va a decir, oye, concierto y medio, si hace falta. ¿Qué va a decir Mónica García? Que no.
Pues, claro. ¿Qué va a decir? Es que claro, es que... Y luego sobre todo, porque además Isabel lo tiene perfecto. Es que yo quiero el concierto porque quiero renovar todos los colegios y todos los hospitales de la Comunidad de Madrid.
Claro.
Y como tengo el dinero... Porque lo produzco en mi comunidad, pues y ahora qué me dice usted, señor Lobato.
Mira, el problema Jesús y Libertad, el problema de lo hablábamos el otro día, creo, que una de las características de esta época y de este tiempo, que la predetermina siempre el inquilino de la Moncloa, porque es quien tiene la agenda, es que hemos perdido los límites y estamos actuando al límite, él por su parte. En todo, en la amnistía, en la ley de amnistía, en el tema ahora del concierto este... Claro, cuando tú pierdes los límites y actúas al límite, llega un momento en que tu contrincante, se llame Alberto Núñez Feijóo, se llame como se llame, te coge la medida y dice, ah, sí, pues te vas a enterar, concierto
pues
para
dos huevos duros más.
Concierto para dos. Y si tú dices concierto para dos, armas aquí la marimorena. Claro. Entonces, hombre, yo quiero creer que en algún momento dado el PSOE o le frenará a Pedro Sánchez, o Pedro Sánchez frenará, porque de tonto tiene poco, es un tipo inteligente, y dirá, bueno, pues no puede ser, y prefiero enemistarme con Esquerra que meterme en semejante berenjenal. Pero como todo es imprevisible, empezando porque dependes de un tío que, si me permitís la metáfora, salió en un maletero, no sé si salió en un maletero o no, pero es que está la historia, dependes de un prófugo que se ha vuelto a fugar. No, es que esta es la anomalía que en Europa alucinan, que en Europa alucinan.
Claro. Y además que te lo dice, que él venía a la sesión parlamentaria, no que le detuvieran. Con lo cual, dice, no, si yo a lo que he ido, ya lo he hecho.
Decía algo así Alberto Núñez Feijóo, lo ha dicho con los compañeros de Cadena COPE, que estamos peor que en el proceso, porque... En el proceso, en su momento, los independentistas, pues imponían, ¿no?, en Cataluña su relato. Y ahora es que se lo están imponiendo a toda España.
Sí, pero eso es muy relativo también. O sea, entiendo lo que quiere decir Feijóo, pero tiene que ver con una coyuntura política muy concreta, que es la determinación de Pedro Sánchez de momento aguantar ahí. Claro. En el momento en que se abran las urnas y la gente vote y tal, y se abra un nuevo tiempo que tendrá que ser necesariamente de otra forma y manera, no sé si con Sánchez al frente o con Feijóo al frente, eso lo deciden los españoles, yo creo que aquí se abrirán las ventanas, correrá el aire. O sea, es que esta situación de ahora, yo creo que resulta, en términos de dignidad, casi hasta personal de cada español, invivible. O sea, ¿pero cómo es posible esto?
Sí, Libertad.
Me decía que un cargo público del PSOE que se abrirán las ventanas y correrá aire, incluso, y te imagínate que no fuera Sánchez el próximo candidato, imagínate que fuera cualquier otro y fuera y ganara, que es, bueno, él decía que era hartamente improbable, ¿no? Dice, incluso así, esto tiene que cambiar de forma radical, dice, porque como el miedo se ha instaurado en las filas del PSOE, y nadie dice públicamente nada que no quiera a Sánchez, porque que se mueven, no salen la foto y lo mandan al ostracismo. Dice, y esto cambia, Liber. Dice, me decía, aquí el problema, dice, ya el problema, tanto dentro como fuera del PSOE, solo es Sánchez. Por lo tanto, venga Feijóo, venga Sánchez, o imaginemos, ¿no?, que fuera otro, efectivamente las ventanas se abren. Y eso... Es un cambio.
¿Sabes a qué tiene miedo el PSOE también, aparte de Sánchez? Oye, han vivido. El PSOE es un partido que de ciento y pico años, que en los últimos 50 ha vivido 3 o 4 liderazgos. Sí. O sea, tampoco pasa nada.
Correcto.
Tiene miedo a sí mismo. Vamos a ver, con ocasión de la carta del 25 de abril, esos 5 días para el PSOE fueron terribles. Porque se sentían huérfanos y además, como se ha perdido toda la institucionalidad orgánica, y tú sabes de qué te hablo, Libertad, aquello es un comité federal. Pero que puede ser un comité federal o un concierto, que es en lo que se transformó el comité federal. Porque en un momento dado, Santos Cerdán dijo, venga, se levanta el comité federal, quedaba gente por hablar, dirigentes territoriales con mando en plaza, y al aplaudir todos a la gente que había ido allí en autobuses para decir, viva Pedro, Pedro P, ¿no? La canción de Rafael Acarra.
Sí.
Oye, es que gestionar ese post,
sí.
Yo, que no he militado nunca en un partido, Libertad probablemente tenga más datos, yo creo que tiene que ser complicadísimo.
Y verdaderamente el pozo que quedó, como bien dices, Gaby, no es cuánto apoyo tiene Sánchez y cómo se ha escenificado en ese fin de semana, que recordad, con golpes en el pecho y demás, sino que lo que quedó patente es el poco o inexistente reemplazo que había en el PSOE, porque no, no en ningún otro momento se puso el foco en otro sitio, nadie se habló y demás. Libertad, 20 segundos.
Eso siempre, no, ahí Libertad tiene razón, siempre hay.
Siempre hay reemplazo.
Sí, pero que no a corto plazo.
Sí, no, Jesús, sí. ¿Sí? El PSOE siempre hay reemplazo, siempre. Si el problema no es el problema es que, como bien decía Gaby, el problema es que todo lo que es la estructura intermedia la ha disuelto.
Claro. Y hay que reforzar no solo el sustituto de Pedro Sánchez, sino el cimiento del partido hay que volverlos a poner,
la
entiendo.
Estructura.
Sí, sí,
a ver, tienes que tener en cuenta una cosa.
Nos vamos, 5 segundos.
Ah, Gaby. ¿Quién es el referente del PSOE? Si no es Pedro Sánchez. Ahora mismo están Barbón en Asturias y Page, digo, como cargos institucionales.
Ya. Pues nada, pues veremos cuál es. Ahí queda la pregunta. Gaby San, Libertad Martínez, gracias. Volvemos a las 7 mañana, el enfoque.
Un abrazo.
Onda Madrid. Chao.